Hoy en día, verán ustedes, sabemos que desde el comienzo de la revolución industrial se han quemado suficiente cantidad de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, se han talado suficientes bosques para emitir más de 500.000 millones de toneladas de CO2. ¿El hombre tiene toda la culpa de eso? ¿O eso es realmente cierto? Miren, el investigador José Luis Barceló ha soltado todas sus cartas en este libro Cambio Climático sin Complejos para explicar la verdad y la mentira de esta nueva forma de hacer política. Efectivamente, es una forma de hacer política. ¿Qué tal, José Luis Barceló? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle. La primera pregunta es obvia, claro. ¿La culpa es toda del ser humano?
En este libro, Carlos, no queremos negar que pueda estar existiendo realmente un cambio climático. Lo que sí queremos es poner en su justa medida la responsabilidad humana, ¿no? Porque se habla de que el hombre está abocando a una sexta extinción masiva y tenemos que recordar que no existía el humano en las cinco extinciones masivas que hubo anteriormente, ¿no? Esta tendencia politizada, como usted muy bien ha citado, de culpabilizar al ser humano o ridiculizarle en sus acciones, pues es un poco lo que venimos a cuestionar en este libro. Creemos que al hombre, al ser humano, hay que volverle a colocar en el centro del debate y no colocarle como si fuera una especie marginal. Somos la única especie que tiramos contra nosotros mismos y esto es un poco lo que venimos a cuestionar en el libro.
Cambios climáticos, como ha dicho, los ha habido en toda la antigüedad, claro.
Sí, bueno, incluso recientemente ha habido una pequeña edad del hielo que se relata en este libro, Cambio Climático sin Complejos, de Editorial Secotia, entre 1645 y 1715. Y luego ha llegado a haber también un máximo solar moderno, que hubo un calentamiento a partir de 1950. Ahora mismo estamos en una fase que es casi lo contrario. Ahora vamos hacia un momento de enfriamiento, por razón de que las manchas solares están en una fase de reducción y se sabe científicamente que cuando hay manchas solares crecientes en el Sol, surge un calentamiento planetario también en la Tierra. Y cuando se va en esa tendencia de reducción, que es a lo que nos enfrentamos en los próximos decenios, pues lo que se va es a un enfriamiento. Con lo cual, ni siquiera el debate científico está ahora mismo unánimemente posicionado.
¿El Sol tiene que ver en los cambios del clima?
Muchísimo, don Carlos. Una buena parte del cambio climático se debe a la radiación solar, también a unos ciclos que se conocen ahora mismo y bueno, hay ahora mismo la diatriba de si realmente con las mediciones que ha hecho el ser humano desde la revolución industrial, con la que usted relataba al arranque de esta entrevista, ¿no? Con estos 200 o 250 últimos años en los que el hombre ha tomado muestras de temperatura, del clima, de pluviosidad en distintos continentes a partir de esa era de las exploraciones, pues no es un dato. Es como si a mí me tomara la temperatura hoy y tuviera 39 de fiebre, no por el COVID, o por cualquier otra cosa, y dijeran, este hombre está siempre viviendo con 39 de fiebre. Es un segundo en la vida del planeta y medir solamente con las mediciones humanas no podemos realmente conocer qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Ha habido momentos de glaciaciones, momentos efectivamente de extinciones masivas cuando no existía ni siquiera el hombre, ¿no?
Dice que no ha quedado demostrado de manera fehaciente la relación que puede haber, que guarda el cambio climático con la intensificación del efecto invernadero.
No, bueno, y lo que hay realmente es lo que es el agua en el planeta Tierra a través del vapor, lo que produce la radiación solar, esas evaporaciones, por ejemplo, los casquetes polares, lo que es la nieve, lo que es el vapor de agua, produce mucho más reflejo y tiene muchísimo más efecto que, por ejemplo, las emisiones de CO2, que representan como una centésima parte de lo que supone, por ejemplo, el calentamiento que tiene que ver con el efecto que tiene el agua. Hay una falta de unanimidad científica, algunos, como por ejemplo el geólogo sueco David Gies, piensan que incluso nos estamos enfriando y eso es una de hecho hay otro estudio, por ejemplo el del Hadley Center del Reino Unido, que el cambio climático ha sido solamente lo que es el calentamiento entre 1998 y 2008 ha sido de solamente 0,02 grados, se detuvo en el año 2000, con lo cual llevamos más de 20 años sin que se haya producido ningún tipo de calentamiento, ¿no? Pero fíjese, don Carlos, que el debate público también primero se hablaba de la capa de ozono, de la extinción de especies, luego se habló de calentamiento global y luego se ha ido a un concepto más amplio del cambio global, ¿no? Que ya engloba todas las cosas anteriores, incluso esas tendencias creencias veganistas o vegetarianistas. Siempre estamos con el prisma urbano, en nuestro concepto urbanita del medio ambiente, que es un proceso, don Carlos, en el que tenemos que poner el ojo. El proceso de urbanización y de concentración humana en torno a las ciudades no es solamente de los países avanzados. De hecho, las ciudades más importantes, más populosas del mundo, pues son, por ejemplo, Estambul, Calcuta, El Cairo. Son ciudades donde hay más de 15 o 20 millones de personas en una conurbación, y ahí es donde sí se producen unos efectos ambientales, que es nuestro, digamos, nuestro medio ambiente humano, es la ciudad y no es ya el campo. El campo ha sufrido un abandono en los últimos decenios muy importante, tanto en países ricos como en países pobres, y ese abandono está haciendo que haya también una nueva silvestrización, ¿no? Y nosotros solamente vemos el medio ambiente por lo que percibimos desde la ciudad, que no nos deja ver realmente, como dice la frase, no nos deja ver el bosque.
Los políticos de hoy en día se han vuelto escépticos en general acerca de las medidas a adoptar frente al cambio climático.
Sí, bueno, y se está haciendo, como usted citaba, don Carlos, mucha política con esto, ¿no? Por ejemplo, y a veces de manera contradictoria o hipócrita, ¿no? España, por ejemplo, su política energética va hacia la reducción de la producción de energía nuclear, cuando sabemos todos, y es público y notorio y es conocido, que no solamente lo estamos sufragando esa transformación energética a través de nuestra factura de la luz, sino que compramos los excedentes que produce un país vecino, que es Francia, que produce más del 50% por energía nuclear. Es una hipocresía no querer tener centrales nucleares en España, pero sí que las tengan otros para que produzcan energía que nosotros compramos. Claro. Eso es una hipocresía política que está en lo políticamente correcto, pero a lo mejor no estaría en lo adecuado, ¿no? Y esto también es una cuestión en la que deberíamos ser un poco más honestos y más sinceros, y yo creo que hay que poner al humano en el centro del debate, don Carlos. No puede ser que yo soy un animalista y me encantan los perros, tengo perros, me he criado con perros, entiendo a veces mejor a los perros que a las personas, pero no podemos, tenemos esa cultura de Disney, ponemos más al animalito o al geranio por delante del perrito, ¿no? Y esto es una cuestión que también debemos darle la vuelta. Los humanos debemos ser el centro del debate entre nosotros mismos.
¿Cree usted que el resultado electoral en Estados Unidos va a influir en políticas ambientales a nivel mundial?
No lo creo, porque Estados Unidos lleva una trayectoria como una locomotora que no creo que tenga mucha incidencia quién habita la Casa Blanca. Lo que sí creo que puede tener efecto, y esto sí es también hay que ser honesto en esta cuestión, es en la lucha por la preeminencia global, ¿no? Por ese imperio mundial. Ahora mismo esa lucha entre Estados Unidos y China pues es quizás lo que más resalta del último lustro, y si es posible, yo sí vaticino ahí que va a haber un parón con Biden en sus réplicas a China, ¿no? Esa expansión china por todo el planeta, en todos los continentes, en África, en América del Sur, pues está haciendo que haya un retroceso de otros países avanzados. Están copando la explotación de materias primas y de recursos a su manera, digamos, no con el planteamiento nuestro. Y luego, yo decía esto de la hipocresía porque también los países, nosotros solemos apuntarnos como los países avanzados, los países industrializados o capitalistas, que vivimos en un sistema capitalista, como los que realmente somos los que provocamos el desastre ambiental. Y esto no es del todo correcto, porque somos los países que más nos autorregulamos, que más legislación ambiental tenemos, que mayor preservación o mayor régimen de parques nacionales y de protección ambiental tenemos, que mejor protegemos las especies y más cuidadosos somos, e incluso los que más concienciación social tenemos a pie de calle. Y nunca miramos a países que están en proceso de desarrollo, en proceso de avance, como pueda ser China, que están en un sistema completamente devastador. Podría ser también la India o los países de Indochina, ¿no? Como Vietnam o Tailandia, donde ahí sí se están provocando devastaciones ambientales importantes y una explotación sin control de los recursos naturales.
Dígame una cosa, José Luis, una buena parte de la comunidad científica asume que el planeta se está calentando, ¿no? Que va a subir por encima de 2 grados la temperatura media. Pero no se ponen de acuerdo en determinar en cuánto tiempo, o sí se ponen de acuerdo.
No se ponen de acuerdo, don Carlos, porque además ahora mismo, desde el año 2000 o 2001, ha habido una paralización de ese calentamiento. Ahora mismo no se está produciendo. Todas estas tesis proceden del IPCC de Naciones Unidas, que son apenas 30 o 40 científicos que están a sueldo de Naciones Unidas, pagados esos sueldos también, lógicamente, por países que ya son de todos conocidos, que son las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, cada uno con sus intenciones también políticas. Y es que con el medio ambiente, don Carlos, se está haciendo demasiada demasiada política. Todos los que podamos salir a protestar en las ciudades de países avanzados a la calle no somos científicos, no sabemos, a veces protestamos contra el calentamiento climático sin saber y sin conocer, no sabemos realmente si eso se está produciendo o no. Y luego, realmente, la opción de limitar el crecimiento y el desarrollo de los de la raza humana, de la especie humana que habita el planeta, en un supuesto beneficio del medio ambiente, no sería una opción, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la crisis del COVID. Nadie está diciendo qué efecto está teniendo ahora mismo la paralización industrial y la paralización de todos los sectores económicos. Ya no surcan aviones los cielos, no pasan coches por las grandes ciudades. Nadie está midiendo con esa paralización total del planeta, casi ya un año llevamos parados, qué efecto está teniendo eso sobre el medio ambiente, si realmente las emisiones de CO2 se han reducido, si eso ha tenido un efecto sobre el cambio climático o incluso si esas emisiones están produciendo que no vayamos, que no se acentúe el calentamiento. Nadie está diciendo esto y esto es una cuestión que también debería estudiarse o por lo menos deberíamos tener posibilidad de pensarlo, ¿no?
¿Hay de verdad una isla de plásticos en el Pacífico?
Hay una isla de plásticos más bien en el Mar de los Sargazos. Lo que pasa es que sobre esto también hay un debate grande, ¿no? Porque sabe don Carlos que existe esa cuestión de que mientras la verdad se está empezando a atar las zapatillas, una mentira da la vuelta al mundo. Tenemos que recordar durante la Guerra del Golfo aquella fotografía de un cormorán encharcado en petróleo de los pozos petrolíferos que explotaron en la guerra. Le dio más pena a la gente aquel cormorán manchado de petróleo o a veces la tortuga metida en redes o un tiburón que sale de unas redes de pesca que realmente los humanos que estaban muriendo, los colegios devastados o los hospitales llenos de gente masacrada por efecto de esa guerra, ¿no? Y eso es ese punto en el que nosotros tenemos que reflexionar, ¿no?, acerca de lo que nos importa. Se está debatiendo ahora y se está hablando mucho de los microplásticos en el océano cuando realmente, don Carlos, prácticamente nadie comemos ya, salvo que nos vayamos a un pescado de estera o vayamos realmente a la lonja a comprar el pescado. Casi todos los pescados que comemos son de piscifactoría, ¿no? La trucha, el salmón, la dorada, incluso el rodaballo, todos los peces, la lubina, por ejemplo, todos los peces que comemos antiguamente más apreciados son pescados que ahora mismo se crían en piscifactoría. Nadie come pescado de captura, ¿no? Es muy difícil y es caro además, ¿eh?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Al Gore y otros algoreros nos asustaron por dinero?
Pues es posible, siempre nos va a quedar esa duda, Goyo, porque es verdad que hay ese ecologismo militante en los países desarrollados, que es un ecologismo muy politizado, que hace marca, porque eso hace marca. Al Gore quiso hacer marca con esto y proyectarse más allá, y siempre nos va a quedar la duda de si los políticos utilizan el medio ambiente como un reclamo, ¿no? Esto especialmente en los países avanzados, donde hay, como digo, una sensibilización a nivel ciudadano mucho mayor que en otros países que están en vías de desarrollo, donde no cabe ni siquiera ese debate porque tienen que comer o beber agua, ¿no?
Supongamos que el cambio climático es real. ¿Cuál de estas cosas haría para evitarlo? ¿Quitar la calefacción? ¿Dejar de conducir? ¿Ducharse con agua fría? ¿O no comer jamás chuletones?
No, seguramente quitar la calefacción sería una de las medidas más directas, ¿no? Las calefacciones, el consumo eléctrico, no medir ese coste porque sencillamente nos parece que lo podemos pagar y no es necesario prescindir de él. Ese consumo energético creciente es quizás uno de los pecados más grandes que tienen los países desarrollados, ¿no? Esto no existe en otros sitios. Yo he estado en países donde ni siquiera el agua corriente, digamos, es habitual en las casas o solamente hay dos o tres horas de agua corriente y tampoco potable además, con lo cual yo creo que en algunos recursos, en el consumo de algunos recursos, desde luego los países avanzados sí tenemos un pecado en el exceso.
Y ya por último, ¿cuál de estas tres cosas es consecuencia del cambio climático? ¿El monolito de Utah, los presupuestos del gobierno o el último villancico de Leticia Sabater? Papá bueno, Noel, you are the only one.
Esa, yo creo que ninguna de las tres, ¿no? El cambio climático puede ser debido, puede que haya tenido una incidencia el ser humano, pero eso está todavía por demostrar, y en este libro eso no somos capaces de demostrarlo, pero ningún científico tampoco tiene una idea clara realmente, y la verdad que hay que perseverar en el estudio, y desde luego si queremos mantener la preservación del entorno natural y el medio ambiente, pues reducir en la medida de lo posible el consumo.
Cambio climático sin complejos. Créanme que es espectacular el libro. José Luis Barceló. Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo.
Gracias, don Carlos. Gracias a los oyentes.
Esta semana se ha celebrado en varios países sudamericanos el Día del Mate. Aunque cada zona tiene su propia manera de matear, los beneficios que se le asocian son comunes. Aumenta la serotonina, la sensación de bienestar, es hidratante, tiene vitaminas del grupo B como magnesio, potasio, cafeína, baja el colesterol, beneficia el sistema nervioso y cardiovascular. Ella lo ha oído y se ha abierto una MAU. Son las desventuras del odre de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, en estos tiempos complicados que vivimos, estamos todos a la que salta. Pequeña tosecilla, uy, madres mías. Abres la nevera y no te huele a jetes tiernos, mal. Te levantas y te duele todo el cuerpo, no me estará pasando a mí, no puede ser. Y luego llegamos al síntoma clave, me noto como fiebre. Y entonces vas a tu termómetro, que es una cosa que compraste un día, no sabes muy bien por qué, y lo tienes ahí al fondo del cajón de las medicinas, hasta que reaparece. El mío, por ejemplo, es un cachondo mental. Es naranja y con dibujitos de esos digitales que pitan al minuto. Aún me acuerdo de aquellos antiguos que te los ponías y tenías que disecarte hasta que subiera el mercurio, que cuando te lo quitaba se te había dormido una pierna. Bien, pues este mío yo creo que está enfadado. No me extraña porque la vida de un termómetro es lamentable. Recordemos que puede acabar en una ingle. Encima no querremos que esté contento. Bueno, el mío, como te iba contando, querido diario, me vacila. Yo siempre tengo 33, 33 y medio, 33,9, 34,3, o sea, mi termómetro me dice que estoy muerta. Pero vayamos ahora a otro hogar español, el jefe de obra del Belén Viviente de Herrera en COPE, nuestro técnico Eduardo. Raro es el sábado que Eduardo no diga, con voz de escupirnos a todos. Tengo 37 y pico, quilla. Bueno, pero vamos a ver, Eduardo, que la semana pasada ya tenías 37 y pico y la otra anterior también. Que no, quilla, que tengo que ir a que me metan el palo hasta el nuo. Y entonces interviene nuestra sin par subdirectora María Luisa Núñez. ¿Qué es el nuolo? Y Eduardo, malísimo de estar acostado, respondió. No, Mari, nuo es nudo. Y ahí suspendo la explicación educativa. Después de varias semanas, con 37 y pico todos los sábados, Eduardo supo la verdad. Su termómetro le castiga por hacerle pasar un rato en su axila. Yo en este pozo doy fiebre fijo, dijo el termómetro. No obstante, no se descarta que vuelva a dar fiebre con un nuevo termómetro este sábado, ya que Eduardo está loco porque le metan el palo hasta el nuo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, ahora me vais a tener que hablar del monolito de Utah.
Sí, ay, me encanta ese tema.
Sí, y te voy a encargar que se lo preguntes tú a Javier Sierra.
Oh, genial.
Porque antes tenemos que hablar de qué.
Del Reina
de
Sofía.
Reina Sofía.
Claro que sí, porque no sé si sabéis que ya se puede ver la obra de Mondrian y del colectivo Estelle en el Museo Reina Sofía. Ya lo sabéis. Una exposición muy interesante que nos acerca a cómo cambió el arte abstracto a principios del siglo XX, organizada por el Reina Sofía y el Stichting Kunstmuseum de La Haya, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado. Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera, y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes y ya se escuchará por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias. COPE Madrid
106.3 FM y 999 Onda Media.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926 46 40. 926 46 40. Bachoferabogados.com.
Este mes de diciembre en Alcampo, queremos que tengas todo lo que necesitas en tu casa esta Navidad. Y para hacer tus regalos, recuerda, siempre con los mejores precios, como
jamón ibérico de cebo, 50%. Raza ibérica El Monte, pieza de 7 kilos y medio aproximadamente, la pieza a 89 euros. Oferta válida hasta el 11 de diciembre.
Te esperamos en tu tienda Alcampo y en alcampo.es.
¿Comprar un coche de segunda mano? Autohero, compra tu coche online fácilmente. Autohero te ofrece una gran variedad de coches verificados con entrega gratuita y garantía de devolución de 14 días. Compra tu coche online en Autohero.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Fácil y natural.
Tabladillo.
Dorado y crujiente por fuera.
Y tierno por dentro.
Cochinillo. Tabladillo. Sea como sea tu Navidad, con Tabladillo podrás disfrutar de un auténtico cochinillo de Segovia en casa.
Gran variedad de cortes para dos personas o más.
Al horno y punto, los preasados La Quinta de Tabladillo. Búscalos en los frescos de tu súper y en tabladillo.es. Todo un acierto.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Samavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Red de concesionarios BMW. Entre tu BMW y tú.
Saborea lo mejor del Mediterráneo sin moverte de Madrid.
Sábados y domingos al mediodía en el restaurante La Albufera del Melía Castilla. Deleítate con la auténtica gastronomía levantina.
Prueba sus famosos arroces ideales y disfruta tus comidas familiares de fin de semana con la seguridad de Stay Safe with Meliá.
Reserva ya en el 91-567-5000. Saborea la Albufera.
Schubert, Sibelius, Schumann o Mahler regresan con más fuerza en 2021 con la Orquesta y Coro Nacionales de España. Ya puedes comprar tus entradas para disfrutar de la mejor música sinfónica y de cámara con la OCNE en entradasinaem.es y en el Auditorio Nacional de Música. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Son tiempos difíciles. Por eso en Villar cuidamos de nuestra gente, de nuestras familias, ofreciendo jamones y embutidos con la calidad que te mereces. Desde el campo a tu mesa, ponemos en nuestros productos todo el mimo y el saber hacer de nuestros maestros artesanos para disfrutar en esta Navidad de momentos de placer. Jamones y embutidos Villar. Tradición desde 1960.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hablemos del monolito de Utah, porque fíjate, Goyo lo citaba hace tan solo unos minutos y el otro día ya lo comentaba a Carlos Herrera. Pero si ustedes buscan en internet desde hace unos días monolito de Utah, van a obtener más de 5 millones de resultados. Sí. Bueno, la culpa la tiene, sí, sí. Este misterioso hallazgo de un obelisco de acero, aparecido en mitad del desierto y desaparecido el pasado viernes en mitad de una polémica que se ha hecho mundial y también viral. Javier Sierra se ha asomado a este asunto que parece sacado de una película de Kubrick. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, María José. Bueno,
¿qué ha pasado en Utah? A mí me gusta mucho que los descubrieron estaban buscando ovejos.
Sí, así es. Eso ocurrió el 18 de noviembre, era miércoles, cuando el piloto de un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública del estado de Utah, tratando de hacer un censo de los borregos cimarrones que en estas fechas están por ahí sueltos, pues se dio cuenta de que algo brillaba dentro de un cañón, así que aterrizó el helicóptero, se bajaron a ver él y su compañero, que es lo que había allí extraño, pensaron que podía ser, en fin, el resto de algún tipo de aeronave que se hubiera podido caer en ese desierto inmenso y muy poco conocido, sin cobertura de móvil, en fin, un sitio bastante áspero, y se encontraron con ese obelisco de acero pulido de unos 3 metros de altura, con remaches, triangular, muy raro. Y bueno, tardaron unos días en darlo a conocer. Eso fue el martes de la semana pasada, ¿no? El día 24. Y desde entonces el asunto se ha convertido, claro, en algo viral. Se habla, y tú lo has dicho también, de monolito. Realmente esto a mí me duele casi a los ojos, ¿no? Porque monolito es una piedra grande, ¿no? Monoslitos, no algo metálico que no encajaría en esa perspectiva. Sería una especie de tótem o de obelisco, como has dicho, que no sabemos quién lo plantó. Y ese sigue siendo todavía el gran misterio de este asunto, porque el otro que se desencadenó esta semana fue cuando el viernes desapareció el monolito de su emplazamiento, y de repente empezaron a surgir noticias de que había aparecido otro monolito idéntico, que no lo es tal, en Rumanía. O sea que, bueno, este es un asunto que se está convirtiendo en algo muy divertido en las redes.
Me encanta, me encanta. ¿Y cuánto tiempo llevaba ahí?
Pues mira, sobre eso tenemos una pista. Esa zona está cartografiada, como todo el planeta, por Google Earth, por esta aplicación que es accesible a todo el mundo. Y sabemos que en agosto de 2015, que fue la penúltima pasada sobre ese lugar, no estaba. Y, sin embargo, en la siguiente pasada del satélite, en octubre de 2016, sí estaba. Es decir, que alguien plantó ese obelisco entre agosto de 2015 y octubre del 16, y no sabemos muy bien quién fue ni para qué, porque evidentemente, en fin, se ha dicho que si se trataba de una especie de happening o de una performance, como dicen, ¿no?, los artistas, si alguien hace algo de ese tipo, lo que quiere es tener público y tener repercusión, y sin embargo no ha sido hasta 4 años más tarde, hasta estas fechas de 2020, que se ha descubierto, ¿no?
Y las autoridades, más allá de decir que ellos no lo han quitado de ahí, ¿qué hipótesis barajan, Javier?
Pues mira, las autoridades han tenido una actitud muy, muy curiosa a este respecto, ¿no? Yo diría que casi limítrofe con el humor, ¿no? El miércoles pasado, por ejemplo, que el tema ya se había convertido en algo muy, muy comentado en redes, pero también por los grandes periódicos americanos, la Oficina de Gestión de Tierras recordaba en un comunicado oficial algo que a mí me llamó mucho la atención. Decía que quiere recordar a los visitantes de las propiedades públicas que el uso, ocupación, aprovechamiento de los terrenos públicos o sus recursos sin la autorización requerida es ilegal, sin importar del planeta que seas. O sea, la coletilla tiene su miga, ¿no? Sin importar del planeta que seas. Y el domingo, el sheriff del condado de donde, en fin, se ha encontrado este obelisco, ponía el típico se busca en, ahora se hace todo, ¿no?, en papeles pegados como en las películas del oeste, sino en redes sociales, en la que publicaba la imagen de 9 sospechosos de haber plantado ahí el obelisco, y los 9 sospechosos eran 9 extraterrestres sacados de películas, ¿no?
¡Qué maravilla!
Esto la oficina del sheriff. Esto a mí me recuerda casi a lo que estamos viendo estos días con el TikTok de la Guardia Civil, ¿no? Este que también se está volviendo medio viral, es decir, que las propias autoridades están jugando, ¿no?, con este asunto. Pero claro, hay que plantearse seriamente quién puso ahí ese elemento. Y las sospechas están cayendo en estos momentos sobre un escultor minimalista que se llamaba John McCracken, que hacía este tipo de obras, de tótems de aluminio remachado, perfectos, completamente pulidos, y que falleció en 2011. Es decir, que evidentemente él no pudo ser, pero podría haber sido alguno de sus seguidores o un imitador. Lo curioso es que su hijo, Patrick McCracken, declaraba hace unos días al New York Times que su padre le había dicho alguna vez que uno de sus sueños era poder dejar obra suya en lugares inhóspitos del planeta para provocar la sensación del descubrimiento. Y a lo mejor esa sería la solución al misterio, ¿no? Estaríamos ante una obra de arte, pero una obra de arte, y aquí viene el último giro de esta historia de hace apenas unas horas, una obra de arte que ha sido vandalizada, ¿no? Es verdad que está colocada en un terreno público sin autorización, pero hace escasamente unas horas un activista, uno de estos personajes que se dedican a hacer deportes extremos en esos cañones del río Colorado, en el estado de Utah, que se llama Sylvian Christensen, acaba de publicar un vídeo en TikTok donde muestra las imágenes de cómo han desmantelado y destruido el obelisco. Dicen ellos que porque estaba atrayendo a demasiada gente a un lugar natural con el peligro de, en fin, de contaminarlo. Y es verdad que este fin de semana había auténticas caravanas en medio del desierto, en un camino en mitad de la nada, para tratar de llegar a ese cañón de, en fin, donde se ha encontrado este obelisco y ahora ya no está, ¿no?
Decías que había aparecido uno en Rumanía, pero que no era igual.
Sí, ha aparecido uno efectivamente, ¿sí?, en Rumanía, cerca de Piatra Neamț, que es una ciudad al norte de Rumanía, junto a una de las montañas sagradas del país, el Monte Celau. Bueno, es un obelisco un poco mayor que el de Utah, tiene entre 3,5 metros y casi 4. Es también triangular como este, pero en vez de tener las tres caras lisas, las tiene como llenas de círculos, como si hubieran pasado una lijadora y hubieran hecho espirales todo lo largo de estas superficies. Y la verdad es que tampoco se sabe quién lo ha puesto ni por qué, y desde luego lo que sorprende es la velocidad con la que este obelisco ha aparecido, ¿no? Porque si la noticia del de Utah saltaba el martes de la semana pasada, este obelisco apareció el domingo. O sea, que también ha sido muy rápido, y si ha sido un artista cachondo, pues ha sido un artista que ha actuado muy rápidamente.
Yo te digo. Bueno, pues seguiremos pendientes, que esto es gracioso, es entretenido, esto del obelisco.
Bueno, nos distrae de otras cosas.
Sí,
¿no?
Exacto,
es
que no viene
esta
mal.
Noticia, está muy bien. Sí, ha tapado mucho informaciones, en fin, sobre el coronavirus y todos estos asuntos, y incluso sobre las elecciones americanas en estos días en Estados Unidos, lo cual ha sido, pues bueno, tomado como un balón de oxígeno. No creo que vaya más allá de la curiosidad, pero bueno, habrá que estar atentos por si esto da un nuevo giro, claro.
Claro. Querido Javier, un beso. Sí, perdona, Naranjo.
No, iba a decir que eso es porque ha pasado en Utah. Pasa por la carretera Burgos y ha sido Goyo fijo. Bueno, artista multi...
Pues sí.
Disciplinar, sí.
Pluridisciplinar.
Bueno, no le hubiéramos dado esa dimensión, ¿no? Es verdad que en Utah han encontrado
es otra cosa.
Claro, han encontrado ahí una excusa, la propia oficina del sheriff dice que jamás en su historia, ya han tenido algunos crímenes y cosas sonadas, jamás en su historia han tenido tanta atención mediática como en esta semana.
Claro,
claro. Querido Javier, un beso grande, muchas gracias,
otro para
hasta
vosotros,
la semana que
hasta
viene.
Luego.
¿Cómo llevas lo de la exposición, Goyo, por cierto?
Pues
¿cuándo
muy
es?
Muy bien, inauguramos este fin de semana.
¡Hala!
Son solo 5 obras, es una pequeña exhibición, una muestra.
¿Cuánto mide cada cuadro?
Pues el que más mide es 1.5 por 1.5, que es un formato ya considerable. El resto sí, está
eso necesita pared tela,
por 80. Sí, pero hay uno solo de 1.5 por 1.5 para quien tenga una casa con techos altos y paredes amplias. Merece la pena verla. Lo que no me parece bien es que hayan destruido el monolito, fíjate.
¿Dónde está? Dilo.
Está en la carretera de Burgos, en el kilómetro 25, en un jardín de cactus espectacular que se llama Desert City. Es un lugar maravilloso.
Escúchame, estará tapado, vaya a ser que se corra la pintura con el agua.
Ay, madre.
Está en el interior. En el interior. Pero te das un paseíto por el jardín de cactus, que es el más grande de Europa, exceptuando los de César Manrique en Lanzarote, y luego ves los cuadritos y te puedes llevar hasta un cactus a casa.
Anda, mira.
Un cuadro también, supongo, ¿no?
Hombre, claro, y un cuadro, ojalá se vendieran los cuadros, pero en este caso es una exhibición, es una muestra.
Lo que de
nada
verdad
más
estoy esperando, porque es que lo estoy esperando, es que traen la revista hoy, porque estoy loco con los temas. Yo me he puesto al día con el tema, no, yo me he puesto al día con el tema, el gran tema.
¿Cuál?
El gran tema.
El tema es que lleva todas las 5 semanas ya con el tema.
Hombre, es que yo llevaba 2 o 3 semanas un poquito perdido entre el asunto de Kiko e Isabel Pantoja.
Ah, bueno, nada.
Supongo y espero que venga algo en las revistas, ¿no?
Sí, ahora te cuento alguna cosa, y luego está el otro tema. Enrique y Ana han adoptado un cachorrite.
Anda, uy, creía que la noticia de los que cantaban.
No, pero he visto, no, he visto algo que me ha, bueno, o sea, me ha asustado y todo, porque por lo visto hay una revista del mundo taurino que asegura que Enrique estaría pensando, esto lo dice esta revista, me parece que se llama Mundo Toro o algo así, que lo he visto.
Bueno, claro,
lo acabo de ver, que Enrique estaría pensando dejar a esta chica y volver con Paloma Cuevas. No. Yo lo dejo ahí. No, yo no digo nada, yo lo he leído, lo acabo de leer, ojo.
En la vida todo puede pasar, ¿eh?
Bueno, vamos al asunto. En el Ola enseña esta vez el castillo familiar en Belmonte, Javier Fitz James Stuart, conde de Montalvo, y de paso hace cuñita de la red de castillos y palacios de España de la que es presidente. Bueno, la entrevista es una ristra de tatarabuelos, abuelos, emperatrices, techumbres, mudéjares, el hijo de la emperatriz que murió en una emboscada de zulúes, que esto me... y cosas así. Eso es. Por cierto, en la mesa del comedor hay una vela torcida y la cera acaba en el hule fijo, Javier Fitz James Stuart. Ojo con
mira
eso.
Que fíjate,
pero
eso
tiene hule.
¿Tiene hule?
No dudo.
Hombre, eso es lo que habría... En mi casa pondríamos hule.
Eso es otra cosa.
Es práctico, pero...
Bueno,
Javier... Precioso. La gente no le va a poner un hule en el castillo, hombre.
Por favor, eso lo lava rápido.
Bueno, sí. Bueno, hay hules ahora muy modernos, ¿eh?
Javier, muy bonitos.
Sí. Javier Fitz James Stuart dice en un momento, a veces me pregunto, si se apareciera el fantasma de la emperatriz Eugenia de Montijo, como decía Charlton Heston, ¿lo haría en su apariencia de cuando era un bomboncito de 25 años o con 90? El susto no es igual, ¿a que no? ¡Ay, diablillo! ¡Ay, diablillo! Bueno, sí. Aya de Jordania, que sabéis que huyó cuando estaba casada con el emir de Dubái, se lleva demasiado bien con su guardaespaldas y el emir está aprovechando. En el juicio por el divorcio, el emir está sacando cosas de que hay ahí tomate. Hombre, yo entre el emir y el guardaespaldas soy claramente Whitney Houston.
Sí,
¿no?
Normal.
Melania Trump, Naranjo, está más sonriente que nunca.
No va a estar contenta.
Normal.
Está despidiéndose de la Casa Blanca y está jajaja.
Sí.
Pero, o sea, es que está que se espica. Es que se espica. Bueno, hay que referencia.
Le va a dar puerta al otro fijo.
Hombre,
vamos,
claro.
Vamos.
Sí. Se va a llevar una pasta, ¿eh?
Ana Obregón, ocupa la portada de la revista, pero digamos que la entrevista gorda fue el otro día. La semana pasada debe ser que les fue muy bien en ventas a la revista y entonces ahora hacen una especie de mezcla de entrevistas y fotografías exclusivas. Realmente no es una entrevista, es un entresacado de la que hizo con Anne Igartiburu. Dice que no ha escogido el vestido, pero que no habrá ni transparencias ni lentejuelas. Luego lo que sí es, en exclusiva la entrevista a Lidia Bosch, tras revelar que le han diagnosticado un carcinoma vasocelular, el tipo de cáncer más de piel más común y menos peligroso. Dice que tenía una herida en la barbilla que no terminaba de curarse después de un año y fue a la clínica estética. Bien. Y fue, ahí le dieron el diagnóstico. Así que ella quiere concienciar sobre los efectos perniciosos del sol y reconoce que no se cuidó. Vamos al
su
lío.
Su hija va para actriz también, ¿no? Y muy buena además.
Sí, parece Andrea. Mucho a la familia de la madre.
Sí.
Digo, o sea, del padre, perdón.
Padre.
A los Molina, sí, a los Molina.
Lo nuevo del asunto de la Pantoja, aparte de que pobrecita Irene Rosales, le ha muerto el padre. Es que también lleva a la chiquilla un año tan malo. Bueno, que habla Joaquín Muekel, el abogado de Cayetano y Fran Rivera. Sobre todo del lío de los papeles. ¿vale? O sea, hay un lío de papeles ahí impresionante. Sí. Vamos a ver, judicialmente ella, para que lo entendamos, no está obligada a devolver esos enseres de Paquirri. El problema es que era uno de los deseos de Paquirri. Es decir,
no quedó firmado.
No, vamos a ver.
Es una última voluntad, pero...
Hubo una... digamos, un interpuesto judicial contra otro y la cosa quedó como in albis. Es decir, no se ha resuelto. Por lo tanto, sí, eso solamente debería ocurrir si moralmente Isabel dijera voy a devolverle estas cosas a estos muchachos.
Estaría bonito, sí, ¿no? Digo
claro.
Yo.
Ahora Joaquín ha presentado un requerimiento notarial para recuperar los enseres de Paquirri para Cayetano y Fran, pero Isabel Pantoja aduce que ese documento privado en el que se basa la petición y que ella firmó en su momento, pues ahora dice que no se acuerda de haberlo firmado.
Vaya.
Y entonces dice Moquel que esto es una maniobra de despistaje.
Bueno, pero las firmas están puestas por eso, por claro, si se te olvida, vamos.
Exactamente. Entonces, Moequel lo que ha dicho es que...
está inventada para eso.
Claro, dice que lo va a intentar de nuevo, porque hay una fecha que baila, que se lo va a mandar de nuevo, y que además esta vez le va a mandar también el documento en el que aparece la firma de Isabel Pantoja. Bueno, ahí así están las cosas. ¿Okay?
Porque conociendo a Moequel que es capaz de mandarle una foto en el momento que firmaba.
Digo, fíjate la de gente que ha pasado ya por el Sálvame por este tema, pues llevan creo que 5 semanas o 4 semanas. Sí. Que ayer estuvo Silvia Pantoja.
Sí.
Yo decía que no veía a Silvia Pantoja, pues
sí, la vi.
No sé cuántos años.
Silvia Pantoja era vecina tuya.
¿Ah, sí?
Sí, era chico, Silvia vivía en la alfalfa encima de tu padre y tu madre.
Anda, fíjate.
Con Arturo Pareja Obregón, que salía juntos
entonces. Ahora pasa mucho tiempo en México.
Es que está en México viviendo ahora, en México, Acapurcos. Sí. Vamos a lecturas. Lara Álvarez, que esta te gusta, Naranjo.
Sí, hombre, no me va
a mí me parece demasiado perfecta.
Exactamente. Yo estoy a favor también de que no te guste la perfección.
No, si la escuchara hablar valenciano te volvería loco.
Hombre, claro. Bueno, es el asunto.
No destapes el tapito.
Ese es el asunto. Lara Álvarez, ahora busco un amor inteligente. Y a mí que me gustan tontos, fíjate.
Pero le dura un poco, ¿no? Le dura un poco porque en un año ha tenido como...
¿Qué para eso?
Cuatro.
No, ella vamos a ver. Ella no es para toda la vida tampoco. Vamos a ver. Me refiero a que le dura un poco. Me refiero a que no tiene paciencia la muchacha con los de... O los demás no tienen paciencia con ella. Tú, fíjate.
Que son jóvenes, chicos.
Ella se... Eso, que se fijara un hombre mayor. Que tenemos experiencia. Que le podemos... Le podemos decir cualquier cosa bonita.
Estoy de acuerdo.
Claro. Hay otra cosa de Isabel Pantoja, que es que tiene nueva amiga íntima, que eso se me había pasado, que es su ama de llaves.
Su ama de llaves,
ahora tiene ama de llaves. Y
dice la revista.
Dice que se llama Rebeca.
O sea, bueno, que es la hermana de un exfutbolista que está casado con una presentadora de televisión. No se dan nombres, ¿ok? Se dice así. Esta señora que ahora es ama de llaves fue detenida en 2009 junto a su madre por robar en varios locales de Cádiz.
Pero bueno.
Robaba anillos con sello que se los metía en el bolso mientras la dependienta no miraba.
Y
que
fue la llave.
Claro, exactamente. Y que fue la que le dijo a Isapí que su madre no se le iba a poner al teléfono la otra noche que la llamó desde la casa fuerte. Pues esta es el ama de llaves.
Madre mía,
tú siempre
madre
piensas
mía,
que esto no puede ir a más, pero siempre va a más.
Pero bueno.
Siempre
los guionistas
va a más.
Están que se salen.
Y los guionistas están que se salen y el dinero está que corre.
No, y te digo una cosa, la profecía del jefe no se está cumpliendo, no se va a cumplir. Yo creo que no va a haber ni reencuentro, ni...
Bueno.
Yo creo que sí.
Bueno, ya veremos, queda tiempo.
Depende de la imaginación del guionista, no te digo
eso
más.
Eso es,
claro, eso es. También. Bueno, y Jesulín alquila ambiciones, allí podríamos celebrar la boda, my love, ¿vale?
Perfecto.
Él se va a mantener al margen de los eventos que se realicen.
Preciosa,
¡qué coraje me da!
La finca es preciosa, ¿eh? La finca es preciosa.
Vive curry pipi.
Bueno, dice que lo va a poner como Downtown Abbey. Que me gusta. Me gusta que nos vengamos arriba.
Os estoy viendo en la boda.
Pero nos vamos a venir más arriba ahora, ¿verdad, Goyo?
Sí, porque llega el Ángelus. Chúpate el dedo. A ver por dónde viene el aire. Mira al cielo y mi señor. Contra todo vendaval y tormenta, por muy tremenda que sea, yo seré el poste de la luz que se mantenga en yesto como
el monolito.
El
si te lo he dicho, es el que ha puesto el monolito.
Manolito, que no me ha dejado terminar. Manolito, trae el monolito.
Señor.